Bien, pasó media horita de la primera hora de Rebeldes sin Cauce, ya por suerte, con el cielo nublado y el día como está, abrimos las puertas del Estudio Mayor para que nos visiten. Ya las tenemos acá. Estamos hablando justamente de Vilma Cañameras, así, y Natalia Romero. Ambas son representantes del espacio que tiene el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa, y hoy justamente queremos conversar un ratito con ellas acerca de, bueno, de una vejez saludable, de un viejismo que no es tal, y ver cómo podemos empezar a entrarle al tema. Así que bienvenidas a ambas.
Gracias. Muchas gracias por este espacio.
Ahí estamos.
Bien, por ahí empezar con la definición, ¿no?, de viejismo, si te parece. Cuando hablamos de viejismos, hablamos de los prejuicios que están relacionados a la edad de las personas mayores. O sea, vamos a decir cosas negativas, no por la persona en sí, sino por ser
bien. Por la edad.
Por la edad. Exacto. Por ejemplo, y hay prejuicios que son muy visibles y hay otros que son más sutiles. Por ejemplo, ¿quieres poner algún ejemplo, Bill?
Y de los más visibles me parece que es relacionar la vejez con la enfermedad, con las limitaciones, llamarlos abuelos, como si todos fueran abuelos y la única función, ese es un rol más.
Y no todos son abuelos.
No todos son abuelos, realmente lo que significa la palabra, pero además en tal caso que lo sea, es un rol más.
Es un rol social.
Social, claro.
Vos no vas a una tienda y te dicen, por tener adulta, edad reproductiva, sí, ¿cómo andas, mamá?
Claro.
Ahora a la persona mayor se le dice, a ver, abuelito, vení, que yo te ubico.
Decir que son como niños, infantilizarlos, decir que todos son tercos, que todos son solitarios y depresivos. Hay muchos prejuicios.
O bien, cuando hay un destrato en relación a que todo lo positivo tiene que ver con la juventud y todo lo negativo con la vejez. Por ejemplo, no sé, si te querés ver bien, tenés que usar cremas anti-age porque las arrugas dicen que tenés mucha edad y eso es algo malo o es algo feo, no es estético.
Aparte, anti-age, ya hablamos de discriminaciones, claro, como si dijéramos anti-negro, anti-mujer.
Claro.
Claro, anti-age. Sí, hay mucha discriminación, de hecho, al punto que tenemos la Convención Interamericana de Derechos para la Persona Mayor, sobre la persona mayor, donde está diciendo esto, que no, que necesitan o que tienen derecho a un trato igualitario, a participar en cuestiones políticas, como que es necesario decirlo,
claro.
A mí me llamó la atención un montón, recibir cuidados, no ser maltratados, no ser discriminados. Se tuvo que hacer una convención y con valor por encima de la Constitución para decir algo que es obvio, me parece, ¿no?
Y ahora, ¿por qué, Vilma, digamos, desde la psicología, las personas mayores todavía son abordables, digamos? Porque en líneas generales, digamos, la sociedad es como que justamente lo que ustedes están marcando,
otro
discrimina,
prejuicio,
etiqueta, bueno, justamente.
Otro prejuicio que no son abordables.
Contra, claro.
A ver, son abordables pues son personas y tienen vida.
Bueno,
o sea,
pero vida, es como que en general circula esta noción de que como ya tienen la vida vivida,
creo que no,
o que
creen
no pueden
que
cambiar.
No es abordable porque creen que no puede cambiar, ¿no?
Claro.
Que son
que ya tercos, son así,
que ya están plantados en una situación y no van a cambiar, que no escuchan.
Uh-huh.
No tienen posibilidad de cambio, eso.
La idea es que, inclusive, si nos ponemos a pensar, los viejos son mucho más resilientes que uno por todas las cosas que han vivido. Esta cuestión de pensar de la fragilidad del viejo es terrible. Qué sé yo, se muere un familiar y no se lo vamos a decir porque ya veo que se pone mal, cuando en realidad ya tienen un historial de duelos atravesados y pueden entender esa pérdida con muchos más recursos que nosotros los jóvenes.
Sí, y en general, como hombres, como mujeres, ¿nos cuesta envejecer?
Sí, creo que por eso es importante que empecemos como a tratar de llegar a la sociedad. Los medios me parece que son la mayor, masivamente, el modo de llegar. Las publicidades sobre la vejez son tremendas. O sea, las imágenes de las publicidades en televisión. Cuando encima ellos son los que más consumen.
¿Cómo afecta eso, por ejemplo? Digamos.
Y eso afecta a la autopercepción. Y afecta, y justamente afecta la autopercepción y justamente es una de las cuestiones que debilita porque aísla, porque ya no sos para esto, ya sos un desubicado si haces aquello, no estás apto ni física ni psíquicamente, Entonces viene el repliegue, el aislamiento, y sabemos que eso trae medicalización. Pasó en la pandemia. Todos los grupos que se estaban armando desde distintas, por ejemplo, los centros de jubilados o desde PAMI, estuvo estudiado, nosotras fuimos a una jornada antes de la pandemia, en el 2018, y estaban justamente diciendo esto, estaban muy contentos con los resultados que habían tenido los talleres para personas jubiladas o para personas mayores, porque había menos medicalización, desde el PAMI estaba estudiado el porcentaje, y de repente en la pandemia otra vez la medicalización, porque la persona queda aislada, se empieza el dolorcito, nos pasa, el dolorcito este, le prestamos atención cuando surge otra cosa, o la estamos pasando bien por ahí, lo podemos relativizar, es como que empieza a ser, de hecho fue un foco ahí el... La persona mayor fue especialmente...
La pandemia fue nociva.
La llegada... Especialmente de que no podían salir, que eran los más frágiles. Que eran.
Pero llegan a las sesiones, por ejemplo, llegan ya siendo una persona grande, empieza una sesión con
un psicólogo. Yo tengo pacientes de 93 años que por primera vez iban al consultorio.
¡Qué bien!
Y bueno, obviamente se le plantea un montón de cuestiones. A ver, hay algo que es real... Y creo que por eso se le tiene tanto miedo a la vejez, porque es un miedo estructural del ser humano, el miedo a la muerte. Y la vejez es el último tramo de nuestra vida, eso es algo real. Pero no significa que por ser el último tramo de nuestra vida no la tengamos que vivir, que no tengamos que tener proyectos, ¿sí?
Que solo tengamos que esperar.
Que es, exacto, un estado de latencia, ¿no? De hecho, siempre se hace hincapié que mientras que haya vida, tiene que haber proyectos. Si hay proyecto, hay deseo. Si hay deseo, se vuelve a replicar, hay vida.
Bueno, ver a la vejez como con deseo es también algo que me parece que, si se lo decía a cualquiera, le parece disruptivo. Que un hijo desee.
Desea a otra persona también. Porque
bueno,
no solamente que desee, que desee a otra persona.
La vejez es un tema tabú. Sí. Tabú también, me ha pasado de tener que dar talleres de sexualidad a ellos. Sí. Y toda una cuestión de vergüenza por todos estos estereotipos. Vos pones una imagen de dos viejos besándose. Sí. Y como que genera como impacto. Ahora pones dos adolescentes o algo y no pasa nada. ¿Sí? Ni hablar si te vas a las cuestiones de elección sexual, o la homosexualidad y demás, en viejos es como que genera mucho más la diversidad.
Y Natalia, ¿cómo hacemos para sostener el equilibrio y no caer del otro lado? Es decir, por un lado decíamos al comienzo que ahora, digamos, los viejismos se medicalizan, se encierran, se los etiqueta. Pero ¿cómo hacemos para no caer en, tampoco todo el tiempo, también medicalizar para tener una vida activa, suplemento de suplemento, y llevar una vida, digamos, que no empatiza, si querés, con la edad que tienen?
A ver, ¿en qué sentido?
Claro, hay también todo un mercado para, un sector de la sociedad que... implica no parar y seguir produciendo. Entonces vos tenés que seguir trabajando hasta los 70, 80 años, porque si no trabajás o no haces algo de tu vida, entre grandes comillas.
En realidad, cuando hablamos de vejez activa y saludable, no hablamos de que necesariamente tenga que trabajar un trabajo capitalista o no necesariamente tenga que tener un cuerpo musculoso y para eso tomar, no sé, complementos vitamínicos, anabólicos, lo que sea. Lo que se intenta es que la persona siga teniendo la autonomía, pueda elegir. Si toda la vida fue activo, y bueno, dejarlo seguir siendo activo. Obviamente que, a ver... así como vamos avanzando en edad, nuestro cuerpo se va deteriorando y nuestra psique se va deteriorando. Sí, a ver, nosotros no venimos a romantizar.
O sea, en realidad la vejez es un deterioro en el sentido conceptual, es un declive. No es un deterioro en el sentido estricto, si vas a buscar el concepto. Es un declive biológico y psicológico.
Sí.
Eso hay que aceptarlo. Creo que para eso estamos en esto. En realidad, tenemos que empezar a aceptar el envejecimiento. Claro. Me parece que ese es el objeto o el objetivo nuestro, de por ahí ir a hablar, por lo menos así lo pensé yo, ir a hablar a una radio. Bueno, porque en realidad es una discriminación de la que nadie va a zafar si llega a la edad. Si nosotros no revisamos qué conceptos tenemos sobre la vejez y seguimos viviendo y... Ah, mientras yo tenga la mente joven, ¿no? Claro. Vamos a tener la mente vieja. Si sos viejo, va a tener la mente vieja.
Sí. O sea, es claro, va a tener
mejor. Porque eso es darle mucha identidad a la juventud y que la juventud está todo bien, y sabemos que no es así tampoco.
Sí, un prejuicio que se soblapa mucho es esto de decir, no, yo tengo 70, pero me siento como de 30. Claro. Entonces yo cuando vienen a mi consultorio así le pregunto, bueno, ¿qué es sentirse como de 30? ¿No? Porque yo tengo 37, 38 ahora ya cumplí, y digo, y yo soy una persona bastante inactiva, entonces sí. Que yo tengo que decir que me siento como de 70,
claro.
Yo voy a pilates con viejas que levantan la pierna sí. Hasta arriba y yo no la levanto ni a la mitad, okay. Entonces, ¿por qué ellas tienen que decir que se sienten más joven de la edad que tienen? Sí, no se relaciona con el tema de la edad.
Sí, me parece interesante eso, porque siempre por ahí que hemos hablado acá, sobre todo después de la pandemia y durante la pandemia, se ha hecho más hincapié en la juventud, en los adolescentes, con estas problemáticas de ansiedad, depresión, ¿no? Que les llevó también la pandemia. Más allá de la pandemia, ¿de qué habla una persona mayor en algunas sesiones o en algún consultorio, más allá de los problemas personales que cada uno tenga? Pero digo, por ahí nosotros decimos, bueno, el adolescente está más enfocado o se habla más hoy sobre ansiedad, depresión, y en la persona mayor, ¿cuáles son esas?
De lo que habla una persona, o sea, ahí está, no es que haya un tema que la persona mayor no le preocupa. Le preocupa el tema pareja, le preocupa el insomnio, hay personas que no pueden dormir, la ansiedad, le preocupa su proyecto de vida o el no tener un proyecto de vida, pero no es algo propio de la vejez, o sea, no es que les preocupa su vejez, les preocupa su vida, como todas las personas. Yo no...
Puede haber personas también que le preocupe su vejez, porque creo que eso es lo que a mí especialmente me parece que es importante empezar a tratar de... Si bien las políticas públicas son las que más llegan y van cambiando más rápidamente así los paradigmas de cómo se ven, en este caso la vejez, me parece que es necesario también ir trabajando cada uno. Mi idea sería poder llegar a que cada uno pueda reflexionar a ver cómo te ves vos de viejo y qué ideas tenés sobre la vejez. Porque hay un montón de prejuicios que están implícitos, no nos damos cuenta. Nadie dice, nadie va a decir, sí, yo discrimino o tengo... rechazo hacia la vejez. A lo mejor nadie lo dice, pero lo tiene implícitamente. Nadie lo dice porque no se da cuenta, pero implícitamente empieza a decir, esto está viejo, aquello, esto es de viejo. Que
nunca les pasa que se ponen una remera y te dicen, ay, qué linda remera, ah, sí, pero es re vieja.
Sí. Claro.
Como si porque fuera, o sea, todo está tan connotado del viejo, igual, algo feo, que ni siquiera,
Bueno. Que empezamos a tener problemas de cómo nombrar a las personas mayores, porque en realidad nosotros siempre nos reímos con Nati que decimos, la niñez trae niños, la adultez, la adolescencia adolescente, la adultez adulta y la vejez trae tercera edad, cuarta edad.
Sí, yo creo que más que cambiarles de nombre, lo que habría que concientizar de que viejo no es una mala palabra. De hecho, bueno, van a escuchar en toda la entrevista que yo dije viejos, pero no desde una manera despectiva, sino porque así deberíamos nombrarlos.
Y todos nos tenemos que sentir concernidos, no podemos decir... bueno, a mí, qué sé yo, el tema de género no me concierne porque soy hombre y qué sé yo, que se arreglen las mujeres. En esto, todos vamos a ser viejos, salvo que nos llegue la muerte antes. O sea, entonces es una cosa que tenemos que ir cambiando desde adentro, porque después pasando determinadas cosas que donde a las primeras limitaciones que ocurren por la vida misma, caen las mismas personas mayores en esos prejuicios, y es lo que los va... haciendo dependiente, invalidando, dejando que sus hijos decidan, hagan, pongan, o sea...
Justamente ese punto ahí, Vilma, me interesaría meternos, porque ¿cómo notan ustedes que se autoperciben hombres y mujeres mayores? Digo, en este cambio de funcionalidad de las familias, donde antes había toda una red de cuidado para personas mayores, y ahora ya una persona de 70 años sabe que si llega a los 80, 90... Bueno, lo más factible es que sea en un contexto de soledad, digamos, por cómo está repensada o cómo está refuncionalizada la familia, digamos. ¿Cómo se van autopercibiendo en ese camino las personas mayores?
No, yo te diría que no necesariamente. En realidad, al menos desde la práctica que yo voy teniendo, siempre tiene mucho que ver de cómo toda la vida fue configurada la dinámica familiar. Pero no es algo... por ahí, al menos.
Y no sé tampoco si toman demasiada conciencia. Yo creo que que la idea es empezar a pensar la vejez, instalarla en jóvenes, en no tan jóvenes. Uh-huh. Me parece que esto que decía, que recién cuando uno tiene una limitación se piensa viejo.
Claro.
Recién ahí. Entonces, como que todo te agarra por sorpresa, todo hay que armarlo como se pueda, tanto la familia, la comunidad, la sociedad y la persona misma.
Pero ahí está hoy la punta, Vilma. Vos decís justamente, cuando la persona le pasa algo se siente vieja. Pero es decir, ¿qué pasa que la familia, digamos, no se va preparando, si vos querés, esos espacios, ¿no?
De esto no pasa, que nadie nos ponemos, vos te pusiste a pensar sobre cómo serías vieja, te pusiste a pensar, te imaginaste.
Más o menos.
Y te imaginaste pudiendo, seguro.
Sí, y en realidad, más que nada, pensando en...
Con una mente joven.
Con una mente
joven. Relación de dependencia con las generaciones más jóvenes, digo, por ahí ese mandato se cayó un poco. Antes eran las personas viejas, eran matriarcas, patriarcas, que había que cuidar, que había que contener hasta el último día y se
morían en la casa. Justamente que vos
ahora no pasa,
que vos puedas fomentar la mayor autonomía posible, porque también ellos no se sienten bien cuando son todos mandatos hacia ellos. No, vos tenés que hacer, venir. Claro. Terminan siendo como muñequitos que te llevo, te traigo, te ingreso, te saco. Uh-huh. Y la realidad es que por eso es importantísimo la concientización en edades tempranas. Porque si yo sé cuáles son los factores de riesgo para, no sé, algún tipo de demencia, cuáles son los factores de riesgo para estar mal físicamente, yo ahora me empiezo a cuidar para el día de mañana, para hoy transitar una buena adultez, pero para el día de mañana tener una vejez saludable. Sí, tiene mucho que ver cómo yo preparo este envase que me va a acompañar durante toda la vida.
Sí. Sí, y hay miedo de personas cuando van creciendo, por ejemplo, de que los familiares, como uno lo dice, los lleven a un hogar.
Sí.
Todos tienen ese miedo.
Muchísimo miedo. Sí. Por eso es importante, primero, empoderarlos. Sí, el que ellos sepan que hay una convención interamericana que dice que la persona mayor tiene sus derechos, derecho a elegir, derecho a tener una vida digna, derecho a una casa, derecho a la alimentación, a los cuidados que requiera en el torno de la salud, la recreación y demás, que la Argentina adhirió a esa convención y la provincia de La Pampa también. Entonces, hay inclusive, hoy por hoy en La Pampa, una ley de residencias en donde hay algunas cuestiones que priorizan a que, por ejemplo, una persona mayor no puede ser ingresada a una residencia si él no firma un consentimiento informado.
Claro.
¿Sí? Salvo que presente algún tipo de impedimento psíquico, por ejemplo, un Alzheimer, que él no se dé cuenta, sea como agnosognóstico, es decir, que no se dé cuenta de sus limitaciones y que pueda ponerse en peligro él o poner peligro.
Y las personas que ya están ingresadas, digo, también hablan con ustedes, digamos, o con algún colega de cómo es vivir ahí, porque también hablando de esto, de uno tiene una dinámica familiar, quizás han tenido su casa, han tenido sus actividades y cuando están ahí su vida cambia totalmente.
Sí, bueno, a ver, lo que se busca es que en esas residencias, vuelvo a decir lo mismo, potencien la autonomía de la persona mayor, inclusive hay un director médico sí o sí, y se les pide que haya talleres, ¿sí?, que permitan al viejo disfrutar y socializar, sí, pero bueno, después está en la experiencia de cada persona. He conocido personas que han decidido que no les gusta la sol, no sé qué, por ejemplo, enviudaron, no quieren estar solo en la casa y ellos mismos prefieren ingresar a un lugar porque saben que va a tener contacto con otras personas y va a estar más contenido. Pero hay personas que prefieren que no y recurren para la socialización a centros de jubilados o actividades pensadas para personas mayores.
Pero es cierto esto que decís, que los llevan, eso es terrible. En realidad es una privación de la libertad si te llevan.
Claro.
O sea, tiene que ser una decisión. Eso no
en
sé
teoría, si porque se denuncia. Sí. Si se denuncia, actúa un juez y se lo saca del
lugar. Claro,
claro. Eso en el caso extremo. Claro.
Pero por ahí se dice lo llevaron, lo pusieron los hijos, lo abandonaron, lo depositaron.
También,
hay toda una cuestión ahí también.
También entender que la institucionalización es es un recurso válido en determinadas situaciones y tiene mucho que ver, porque hay familiares que realmente tienen la indicación de que la persona no puede vivir ya en una casa sin los cuidados específicos, y hay tanto prejuicio hacia esas instituciones que sienten que lo van a abandonar. La realidad es que vos podés ingresarlo para que tenga todos los cuidados que tengan y podés ir a visitarlo todos los días, podés llevarlo a tu casa en determinadas formas. El tema es buscar una residencia que realmente respete los derechos de la persona mayor. Claro. Tampoco es que la residencia es mala palabra.
Pero el último de los recursos siempre.
Claro.
Salvo hacia una elección.
¿Y cómo aprendemos a cuidar a estas personas mayores desde ahora? Digo, porque también es cierto que, digamos, va, cierto, es una manera de decir. Yo cuando me escuchan las psicólogas, empiezo a ver cada una de las palabras.
Para eso estamos, para eso.
Porque me van a sacar una ficha, ¿viste? Y digo,
para aprender.
No, digo, evidentemente también a cuidar se aprende, ¿sí? Y se aprende día lo que como viviste en tu familia. Entonces, a veces son linajes enteros donde el trato con personas mayores ya viene signado por una historia familiar. Entonces, ¿cómo hacemos para aprender a cuidar desde que estamos, qué sé yo, en una edad joven o en una edad anterior a ser personas viejas?
Escuchándolos. Ajá. Yo creo que lo principal es no dar por sentado que porque es viejo va a necesitar, porque es viejo va a querer, porque es viejo. Me parece que seguir dándole voz y viendo a ver qué es lo que él siente que necesita, qué es lo que él quiere hacer y cómo proporcionarlo de manera tal, en el caso de que él requiera alguna asistencia, cómo podemos hacer para que ese deseo pueda ser llevado a cabo sin que él se exponga a una situación de peligro.
Un acompañamiento, como Ajá. hace cualquier psicólogo con cualquier persona. Acompañar no es hacer todo por él. Ajá. Igualmente yo insisto en que lo que primero podés hacer es empezarte a ver vos con tus prejuicios y cómo sería tu vejez y todo lo que tenés. Entonces ahí vas a abordarlo desde otra manera, más limpia de prejuicios y de cuestiones negativas y nada, no va a ser el viejo primero y después la persona, va a ser una persona.
Claro.
Hasta aún en condiciones de mucha limitación. Yo siempre pongo un ejemplo, a lo mejor muy personal, ¿no? De mi familia, donde desde la pandemia mi madre está dentro de la casa, camina apenas. Por una ACV, por una fractura de columna, camina apenas, está asistida, le deben traer las cosas a la casa y ayudarla a bañarse. Uh-huh. 81 años, todavía habita sola, igualmente una casa enorme.
Sí.
Entonces, ¿cómo sería esto de el envejecimiento activo?
Claro, ¿hasta
¿cómo
dónde?
Le podemos hacer? Porque ya no se puede trasladar, no quiere, hay que respetar también su historia, cómo fue. Que nunca le gustó ocupar determinados lugares sociales, grupo, entonces la vamos a llevar al centro jubilado porque
hay que
respetar la historia de cada uno. Uh-huh. Entonces, desde ahí, bueno, pero se le respeta que, por ejemplo, no quiere hacer determinados. Y los médicos, yo creo que también hay que llevar, porque este es un modelo biomédico ante todo.
Claro,
sí, señora. Los médicos, me parece que Nati siempre dice que hay que sería re importante que haya gerontólogos especializados, médicos, gerontólogos, porque nosotros tenemos la suerte que el nefrólogo es muy respetuoso esas cuestiones. Uh-huh. Ella está al límite de la diálisis, 10% de función renal. Él le examina las piernas, le hace preguntas sobre su estado y de acuerdo a la clínica dice, está bien, te salvás de la diálisis que ella no quiere hacer.
Claro.
Entonces, respetar eso. A mí me pareció que primero que fue un trabajo que tuvimos que hacer in situ porque no nos preparamos para la vejez, menos ella. Y yo por ahí soy más previsora. Y además, me gustó mucho encontrarme con un médico que respete estas decisiones y no que ponga el cuerpo por encima de todo.
Claro, sostener porque, la vida porque sí. Sí.
Porque se sostiene esto de atendamos el cuerpo y resguardemos que viva con lo mínimo, pero que viva cuando en realidad la vida es mucho más que el cuerpo, ¿entendés? Uh-huh. Tenemos proyectos vitales.
Eso que es lo que se pueden hacer en la pandemia. O sea, tenían tanto miedo que se mueran que perdieron la parte psicológica. O sea, murieron en vida muchos, porque la realidad es que el grado de depresión y de soledad que padecieron, y no hubo nada, ningún dispositivo que estuvo pensado para, aunque sea desde lo emocional, poder sostener
acompañar, sobre todo porque eso era los grupos que se tenían que quedar encerrados. Y es más, veías a alguien en la calle y decís, ¿qué hace afuera?
Bueno, Buenos Aires, viste que había toda una disposición que cómo se levantó. Gracias a que Moria Kazán, y no me acuerdo quién más era, un periodista, que de 70 años dijeron sí. no, y bueno, y se duró una semana ese confinamiento, que tenían que pedir permiso, claro. llamar. Entonces las políticas sirven, y mucho, sí. si no, porque, pero además claro. como el viejo no se identifica con ser viejo, sí. nadie quiere ser viejo,
claro.
porque es un desecho, es algo negativo, desvalorizado, tampoco hay agrupaciones de viejos, los centros son de jubilado, sí. vos te podés jubilar sí. a los 50 si sos docente. Sí. No sos, claro. no sos considerado viejo ni por la OMS, claro. porque eso empieza a los 60.
Sí, entonces, aparte el jubilado es primero jubilado por ser trabajador, haber sido claro, trabajador del sistema claro, formal, no
pero
todos
a mí me parece re importante, jubilados. Ojalá lleguemos a ver esto de que los propios viejos creen los espacios, no que el adulto claro. que está trabajando le crea los espacios, los crea, los sostenga y los habite con placer.
Les quiero hacer una cortita justamente, porque ya nos quedan 4 minutitos nada más, preguntarles con relación a qué podemos poner en juego como para abrir un diálogo, ¿no? Pensando en que por ahí justamente son generaciones que no están acostumbradas a la palabra. No todos y todas tienen facilidad de poner lo que pasa y lo que sienten en su cuerpo en palabras. Y bueno, ¿cómo encontrar esa punta para hablar? Algo ya han dicho, ¿no? Hablar de lo que tienen ganas de hacer, ni siquiera es ponerse a evocar, pero... ¿Cómo sabemos si la persona mayor sufre y cómo entramos a ese...?
Preguntándole, o sea, ámbito. Cuando vos claro. disponés de la escucha,
sí.
cualquier persona se pone a hablar con vos. O sea, paciencia y escucha, diría yo, ¿no?
Sí.
Entender que sí, que, a ver, hay una cuestión de declive, que por ahí el procesamiento de la información de ellos es más lento, entonces tienden a hablar más lento, a sí, básicamente eso.
Sí, también observarlo, pero... si es un ser querido o un ser allegado que vos conocés, observar si cambió mucho el Ajá. modo en que, de su vida diaria, las actividades de su vida diaria, si se está aislando sin darse cuenta, claro, y por ahí ver qué argumentos tiene.
Claro, consultar, ¿por qué? Porque a veces ese aislamiento viene aparejado de estos prejuicios.
De estos prejuicios, capaz que encontrás claro. en el argumento uno de estos
no,
prejuicios.
No, como yo me olvido un poco de las cosas, van a decir que tengo, entonces directamente no voy. Uh-huh. No, porque...
O
no
tienen sé. Miedo, como ya les dicen, que bueno, que ya tienen menos capacidad, tienen miedo a encontrarse o a verse expuestos, vergüenza, Exacto. o encontrarse con ese fracaso. Entonces empiezan a evitar cuestiones y así van aislándose.
Uh-huh. Pero creo que una buena conclusión sería esto de preguntarnos cómo nos gustaría que nos traten cuando seamos viejos, y a partir de ahí empezar a empatizar con la vejez.
Si no nos interesan los viejos, por sí. lo menos que nos interese nuestra propia vejez.
Claro, claro.
Empecemos a trabajar por la nuestra. Si no queremos empatizar con los viejos, por lo que sea, por negación, de que yo siempre voy a ser joven, la voy a llevar distinta, no sé, van a crear la vacuna para toda la vida. Ahora están hablando de que se va a vivir 200 sí. años. Bueno, si van a creer en eso, por lo menos pensemos, así sean los 200 años, cómo va a ser sí. nuestra vejez.
Y además que nosotras vamos a tener que hablar con más jóvenes cuando lleguemos a vieja. Así que también va a ser una entrada en calor. Bueno, ¿algo más?
No, Dani? estamos.
La verdad, no, miren, se pasó la media hora. ¿Okay? Bueno, yo entonces agradecerles en nombre de todo el equipo de Nacional. Estuvieron con nosotros Vilma Cañameras y Natalia Romero, ambos del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa. Muchas gracias a las dos por haber venido hasta acá.
Gracias, no, gracias a ustedes por el espacio.
Un abrazo.